en Imaginación es Poder, siempre con un pie en la realidad y un pie en la imaginación, abrimos espacio a una nueva columna, como presentábamos hoy a Martín, que nos trae la literatura, la narrativa, y hoy arrancamos con un grande de la narrativa y nos vamos en un viaje imaginario hacia Rusia para, de la mano de Chéjov, sumergirnos en la historia de Rusia, por supuesto, y en El Beso, aquel cuento del clásico Antón. ¿Cómo andas, Martín?
Hola, ¿qué tal, Diego? Quería, bueno, comentarles que en esta columna vamos a hacer una selección de cuentos y de obras, de novelas, ensayos. Estuve viendo las columnas de Dani, muy interesantes, que, no sé, también me gustaría participar porque me resultaron muy lindas, muy interesantes.
Teléfono para Daniela, a la Peque, que el viernes va a estar acá, ¿eh? Podés venirte el viernes, va a haber columna de poesía. Y como decías, vamos a ir navegando un poco el mundo de la narrativa, que es inabarcable, ¿no?
La narrativa es un laberinto infinito. Me gusta la historia que cuenta Galeano. Cuando estaba curioseando acerca de algunos detalles de la lengua de las comunidades chiriguanas, los guaraníes, que es una cultura ágrafa, que no tienen escritura, y los jesuitas llegaron en contacto con ellos, y le preguntaron, ¿para qué sirven los libros? ¿Qué es eso? Son libros. ¿Y para qué sirven? Son para mandar mensajes a los amigos que están lejos. Y me gusta eso. Cuando estoy con un libro que es capaz de transformarme, de emocionarme, siento que estoy hablando con un tipo que me está dando lo mejor de sí. No solo a mí, sino a todas las personas que son capaces de tener acceso a su obra.
Vos sabés que acabo de terminar de leer Zapatos Italianos de Henning Mankell, sí. Y fue mi primer contacto con Suecia, ¿no? Un contacto, claro, directo con un escritor sueco que como un mensaje que manda a través del tiempo y del espacio, me trajo toda la cultura y la vida sueca, por supuesto algo nuevo para mí, ese frío tan característico, también la soledad, muchísimas cosas que viajaron a través de las palabras y también por la magia de la edición y las grandes editoras. Llegó esa novela muy buena, también te la recomiendo, pero es así, ¿no? Son como trasladores los libros.
Un libro es una nave donde un tipo que pudo volcar todas sus obsesiones, sus fantasmas, sus monstruos, lo pudo convertir en un testimonio de su aventura humana en el planeta para que llegue a tus manos y vos puedas dialogar con él, ¿no? Eso siempre me pareció lo fantástico del libro, que atraviesa lugares y tiempos y es capaz de trascender todas las variables, toda la cultura está basada en el tiempo y el espacio y el libro lo atraviesa de lado a lado.
De una, ¿eh? Los libros, toda una declaración de amor que estamos haciendo, Martín, sí, y yo, que somos lectores empedernidos y también invitando siempre a la lectura. Para alguno que lo sabe, pero por ahí se quedó ahí medio fuera de onda y no está leyendo, recuerde que en la lectura, en los libros, hay universos esperando, ¿eh?
Hay universos esperando. Y bueno, hoy quise acceder con algo que es saladito. A mí me gusta mucho la literatura latinoamericana, que ya la vamos a ir abordando. Pero preferí acceder o empezar con El Beso de Chéjov, que es uno de los grandes monstruos de la literatura, uno de los más grandes cuentistas que dio la narrativa universal. Y Chéjov es uno de los cinco grandes de Rusia, junto con Pushkin, con Gogol, con Dostoyevsky y con Tolstoy. Uno cuando habla a la gente de literatura rusa, el otro se imagina que es un collar de melones, que no se puede acceder, que es una cortina de hierro, inaccesible, que es insoportable, pero mucha culpa la tienen esos profesores también conservadores que tuvimos en la secundaria, que te dan la guerra y la paz, y no sé si ya quedan
de eso. Claro, libros más de salida que de entrada a la, claro, cultura rusa, ¿no? Claro, ese clásico del Tolstoy, pero son 1500 páginas, ¿no?
Sí, bueno, la guerra y la paz, Ana Karenina, no es para leerlo en la adolescencia, por ahí sí, pero yo a un adolescente le recomendaría otras cosas, quizás. Pero hay todo un universo para sumergirse en la literatura rusa y estos cinco grandes, estos cinco monstruos se arrojaron con frenesí al abismo del alma humana. Yo lo invitaría porque hay todo un mundo por descubrir.
De una, ¿qué podemos recomendar? El Jugador de Dostoyevsky es un buen lugar por donde,
bueno,
entrar.
Bueno, si me preguntan, directamente digo Crimen y Castigo, que es la aventura de Raskolnikov, un estudiante pobre resentido que mata a una usurera con un hacha porque se piensa que él es un superhombre y que puede instrumentar valores nuevos en la sociedad y cree que eso es justicia, pero después entra en tribulaciones y en sus propias contradicciones y dice, no, soy un asesino, maté a una persona. Bueno, pero ese es otro capítulo. Otro día.
Otro día. El capote de Gogol.
El capote de Gogol, la genialidad. Y Pushkin, la hija del capitán. Tolstoy, ni hablar. Dostoyevsky, todo. Pero vamos, igual esas son novelas. Vamos a hablar de cuentos que son más breves. Uno se cree que una gran narrativa, que fue la que emergió en el siglo XIX en Rusia, puede surgir en un momento de desarrollo, de esplendor, de equilibrio social, y en Rusia pasó todo lo contrario. Fue un momento sangriento de persecuciones, de torturas, ejecuciones, deportaciones a Siberia. Una gran persecución porque estaba instalado un sistema muy jerárquico, medieval, zarista, cerrado en sus propios privilegios, rodeado de una nobleza propietaria de la tierra y una población generalmente campesina, basada, sumida también en la servidumbre. Todavía no se había abolido en el siglo XIX.
De una, que dio lugar, vamos a decir, a la revolución, por supuesto, eso, en octubre. Esa putrefacción de esos zaristas, que son esa imagen que por ahí se tiene también de los grandes reyes que viven encerrados, sí, en sus castillos, gastando los millones a costa del pueblo.
La revolución rusa es la puerta de entrada del siglo XX. Dicen que el siglo XX es un siglo corto porque empieza en 1917, porque es el gran capítulo que inaugura drásticamente el siglo XX, pero eso es posterior. Todo el siglo XIX se estuvo gestando en una formación de clases de trabajadores y unos campesinos convulsionados y unas clases burguesas en movimiento que estaban influenciadas por los ideales de la Revolución Francesa en todas las ramas del espíritu humano, en la cultura, en la filosofía, las artes, el pensamiento, el periodismo. Estaban creando grupos de resistencia frente a la dictadura zarista, al totalitarismo que detentaba todos los poderes, y bueno, una de las grandes ramas de resistencia fue la literatura, ¿no?
Y ahí Chekhov, ¿dónde lo ubicamos, Martín?
Sí. Hay tres, para no quemarles la terraza con la historia rusa, hay tres grandes episodios en la historia rusa. El primero es la pérdida de la guerra contra Crimea, que queda en evidencia que Rusia está muy atrasado frente a las potencias. El segundo hecho es en 1861, que es la abolición de la servidumbre, el hecho más importante del siglo XIX de la historia rusa. Y en 1881 lo aniquilan al zar, lo hacen volar por el aire y se cierra otra vez y se radicalizan los movimientos de subversión y rebeldía, y se cierra el gobierno con más represión y más vigilancia y persecución. Chekhov, cuando lo matan al zar, tiene 21 años. Él estaba estudiando medicina, él nace en 1860. Estaba estudiando medicina con mucho esfuerzo, pero ya se había revelado como un gran narrador y ya estaba viviendo de la literatura y se estaba pagando la carrera, y además se estaba ayudando a su familia porque no era una clase muy privilegiada.
Ay, qué interesante, ¿no? Estudiante de medicina, doctor, finalmente se recibió.
Es médico, él muere a los 44 años víctima de una tuberculosis.
Mirá.
Él es médico y narrador, son sus dos profesiones. Dice que la medicina era la mujer y la literatura el amante.
Ahí va, bueno, y fin de siglo.
Un gran, ¿no?, pirata.
Un gran pirata Chekhov, que vamos a decir, es de los lectores, de los escritores más leídos también de Rusia. Y entonces decía, fin de siglo XIX...
Fin del siglo XIX, él apenas pone un pasito en el siglo XX y muere. Hay un gran cuento de Carver, Raymond Carver, un gran escritor que es discípulo suyo, que se llama Tres Rosas Amarillas, que narra la muerte de Chekhov, que lo visita Tolstoy. Es muy conmovedor, es increíble ese cuento. Es muy breve también. Bueno, lo que puedo decir también, para entender un poco la narrativa de Chekhov, es que en cuanto a la narrativa, El cuento lo inventa Poe, y bueno, porque oralmente el cuento se pierde en la noche de los tiempos. Es una actividad que todas las culturas lo han desarrollado en torno al fuego, pero la narrativa escrita, el cuento, lo inventa Poe, que es anterior a Chekhov. Chekhov lo toma e inventa un género experimental, hace algo totalmente nuevo que tiene tres características. La primera es que no hay héroes. No hay héroes, no hay gesta, no hay épica. Sus personajes son seres comunes de la vida cotidiana que están agobiados por situaciones que no pueden cambiar y oscilan entre la frustración, la ilusión y el desengaño.
Ahí va, algo por supuesto nuevo, que hoy nos suena más cercano, pero en ese momento toda la narrativa estaba repleta de mitos y de guerreros y de, como vos decías, héroes, ¿no?
Claro, y otra de las grandes condiciones, ¿viste? Cuando ves una película rusa que decís acá no pasa nada, Tarkovsky, por ejemplo, en Nostalgia, dicen que tiene esa velocidad, que es lenta, que no avanza, y la gente, bueno, los que no están, no son tan cinéfilos, no son tan nacidos, dice aquí no sucede nada. Los cuentos de Chekhov son así, aparentemente hay una inmovilidad, hay una aparente pasividad, pero es como que la procesión, la turbulencia, las tormentas van por dentro.
Ahí va. Y seleccionaste para hoy, Martín, El Beso, un cuento de Chekhov. Y contanos un poco de qué trata esta obra.
Bueno, El Beso se trata de una artillería del ejército que va atravesando los campos Rusia y se está volviendo a su campamento. Y por puro protocolo son invitados a una hacienda que se está desarrollando una fiesta que es el dueño es un general y por diplomacia los invitan. Ellos estaban ya preparándose para el descanso y van igual. Dicen, bueno, no podemos faltar, vamos a hacernos presentes. Y el protagonista de este cuento es un soldado raso que es tímido, es retraído, encorvado, no tiene mucha capacidad para socializarse, no tiene ninguna experiencia con las mujeres, no se cree merecedor del amor. Y el tipo va teniendo esa actitud de baja reputación, silencioso.
Problemas de autoestima.
Problemas de autoestima.
Diría el doctor,
cual.
¿No?
Tenía, con vos mucha baja autoestima, pero no tenía ningún contacto asiduo con las mujeres. Y cuando llega a la fiesta, que ya habían otros invitados, familiares, conocidos del general, se empiezan a desarrollar el diálogo, se arman las mesas, empiezan a tomar el té, empiezan a contar anécdotas y este soldado se siente de más, no se integra a las conversaciones, se siente torpe, se sonroja cuando le hacen comentarios, no sabe si reírse cuando hay un chiste y se mueve de un grupo al otro sin lograr meter un bocado. Y en un momento otro grupo le dice, vamos a jugar al billar. Y él, viste, cuando estás al pedo en una fiesta, decís, bueno, por lo menos me muevo, parece que estoy haciendo algo. Y va al billar y atraviesan unos recintos, unas galerías. Claro, porque si estás parado, viste, parece que estás ahí.
No sabés,
claro, este chabón, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo?
¿Qué mirás?
Claro, ¿qué está haciendo? Este está tramando algo. Y va a jugar al billar y le pasa lo mismo. Los tipos que son así, todos viriles, haciendo comentarios de mujeres, todo el tipo se vuelve a sentir mal y dice, no, yo me vuelvo. Por lo menos ya hay más gente, voy a ver si meto algo. Y entonces, metido en sus pensamientos, entra a atravesar los pasillos, volviendo solo, y se pierde en su distracción, y entra a una sala que está oscura. Entran apenas unos resquicios de luz, y en la oscuridad se dibuja un cuerpo de una mujer, que le dice, al fin, y lo abraza, y lo besa, y le siente su fragancia y todo su misterio. Y la mujer se da cuenta de la confusión y se asusta. Y se ve aturdida y se va, y se escapa. Y él se da cuenta de que ese es un amor que no es para él, es un beso equívoco, es un malentendido, pero eso lo arremolina, lo perturba, le causa toda una sensación nueva y lo crea de nuevo. El beso, ese umbral que te hace acceder al otro de una manera misteriosa, él convierte ese equívoco en una sensación real. Se enamora inmediatamente, se pierde. Es el acto mítico, fundacional de este cuento, en el que la persona se transforma. Entonces vuelve, después de estar un minuto inmóvil, vuelve al recinto con un poco de vergüenza, porque dicen, todos se dieron cuenta de lo que hice, me metí en un cuarto oscuro con una mujer, y se da cuenta que nadie sabe nada, que es un secreto.
Que cada uno está mirándose a sí mismo.
Que cada uno está en la fiesta haciendo su propia historia. Y entonces, ¿qué hace? La empieza a dibujar en su imaginación, trata de encontrarla, empieza a armar esos trazos imprecisos de un rompecabezas inexacto, porque se enamoró de una mujer a la que no le conoce el rostro. Entonces empieza a hablar con una y dice, debe ser esta, la trata de sacar por su fragancia, por su vestido, por su pelo, empieza a recordar la tibieza de ese abrazo, el calor de sus labios. Y no la encuentra. Dice, no, esta es muy baja, esta tiene otra manera de hablar. otra manera de moverse, no la descubre, y la fiesta va avanzando y él se pierde en esa melancolía de la imposibilidad del amor, de haber encarnado el sueño de encontrar a la mujer deseada y enamorarla.
Ahí va.
Entonces la fiesta termina y él se va triste y recreando una y otra vez ese momento del beso que lo había transformado por completo, y se duerme con esos pensamientos, volviendo a reconstruir la escena. Y al otro día el ejército se va del lugar y pasan por la hacienda y se va con cierta melancolía, imaginando a la mujer durmiendo ahí con el vestido colgado en un perchero, los zapatos al lado de la cama, y soñando vaya a saber qué cosa, y se va a las actividades del ejército y trata de compartirlo con sus compañeros, y tratando de ver si lo pueden comprender, y le dicen, no, debe ser una psicótica, ¿cómo, qué importancia puede tener darle un beso a alguien en la oscuridad? Y él está totalmente perdido en sus cavilaciones y sus emociones, y se siente más solo y incomprendido, y su gran anhelo es volver a encontrarla, volver a recrear ese momento, volver a esa casa. Y de hecho vuelve a los pocos meses y piensa que van a ser invitados y va a poder recorrer esos mismos pasillos, esas mismas galerías, y en el mismo cuarto, aunque no la conozca, recrear ese momento que con tanta intensidad lo pudo vivir. Y llegan al mismo campamento 2 o 3 meses después y no llega ninguna invitación. Entonces él se va al río a cavilar, melancólico, y piensa que la vida es un engaño absurdo, que no tiene sentido ilusionarse inútilmente, y que todo es una broma cruel. Y vuelve al campamento y no hay nadie. Y le pregunta a una ordenanza, ¿qué pasó? No, fueron invitados todos a la casa del general. Y él se le llena otra vez el pecho de euforia, diciendo, voy a volver a vivir, voy a poder encontrarla, voy a tratar de recrear algo de lo que pasó, a ver si la conozco. Y se le vuelve una tormenta y en definitiva decide no ir.
Mira, lo contaste el final.
Y ese es el final. Pero no sé, cada uno que tome lo que quiera, pero a mí me gusta ver que es un cuento contra la nostalgia. Porque hay un cuento de Ray Bradbury, que lo cuento otro día, que dice que la nostalgia puede ser aniquiladora. Uno tiene que vivir en estado de presente, ¿no? Y convertir el dolor en aventura.
De una, el regreso no es posible, dicen muchas corrientes filosóficas, lo repite siempre Dolina.
No trates de volver al lugar que fuiste feliz.
Así es.
Aunque esa felicidad fue un invento. ¿Fue verdad o no fue verdad lo que le pasó? Porque estaba solo un equívoco, pero lo que sintió es real, ¿no?
Hermosa narración, Martín, del beso de Chekhov, que vamos a decir es un cuento clásico, así que lo pueden encontrar en muchísimos lados. El otro día en Yatay Libros encontramos una copia, un usado
una
ahí,
tapa negra.
Pero es editado en todos los clásicos de la literatura.
En todos lados,
y es un cuento bastante corto, te digo, que casi que lo contaste.
No es tan corto, pero tampoco es tan largo. Tendrá 12 páginas, depende del libro.
Bueno, cada lunes estaremos aquí en Imaginaciones Poder también, dándole espacio a la literatura y a ese universo infinito que decíamos hace un rato, Martín, son como mensajes que nos mandamos las personas de aquí y allá a través del tiempo y del espacio. Gracias, Martíncho.
Por favor, gracias a ustedes.
Vamos a la tanda y seguimos cuando son las 15:43 en Imaginaciones Poder, y ya de a poco se siente la llegada de las hormigas en la cocina. Dale, Tyson.
La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. La imaginación rodea el mundo.
Calamardo, no necesitamos un televisor.
Imaginación es poder. De 14 a 16 por el tránsito.
No mientras tengamos nuestra imaginación.
93.9.